salvarse de una maldición generacional. Mire, con todo el respeto y con toda la autoridad que la misma Biblia me da, hay un montón de hermanos cristianos que andan hablando de este tipo de sonceras. Y le quiero contar cuáles son. Que hay gente que dice, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted todavía está cosechando los frutos de la maldición generacional que le hicieron a su abuela, su abuelo. La maldición en mi vida se rompió desde el día que yo le entregué mi corazón a Jesús. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ya todas son hechas nuevas. Y estaba la voluntad de Satanás, el diablo, en sus manos. Pero cuando vino mi bendito Redentor, el Señor Jesucristo, Dios me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Yo ya no le pertenezco a Él. Y si usted cree que todavía hay una atadura, la única forma de solventar y de salvar todo esto es o usted acepta a Cristo o el resto de su familia lo hace. El día de ayer, yo cumplí 28 años de haberle entregado mi corazón a Jesús. El día de ayer, a las 4 de la mañana, hace 28 años, en la séptima avenida 1081, zona 19, Colonia San Francisco 2 en Guatemala. 4 de la mañana en punto, en la casa de mi hermana, a la orilla de mi cama, dormido estaba mi hermano menor. Y a esa hora yo le entregué mi corazón a Jesús. Ese día, hace 28 años, yo vine a este país. Ese día, hace 28 años, anoche, yo dormí en un sofá. Y después de haber comido, me entregaron y me ofrecieron el primer cigarro de marihuana aquí, en este país. Lo primero que hizo este país, recibirme. Dormí en un sofá, no se me olvida. Y después de haber comido con unos amigos, la primera oferta, el primer cigarro de marihuana. No. Yo ya venía con Cristo en mi corazón. Yo venía a triunfar en esta vida. Yo venía a hacer lo que Dios quería que yo fuera. Todos los días, a las 4 de la mañana yo me levanto. No digo todos los días, todos los 13 de febrero, ¿sí? Me levanto a las 4 de la mañana, agarro mi Biblia y leo el mismo Salmo por 28 veces, el Salmo 32. Y vengo yo, y cuando ya creo que en California ya es más o menos una hora apropiada para llamar, llamo al amigo que me trajo a este país. Y le digo, su nombre, Edgar, gracias. Vos no sabés lo que Dios hizo en mi vida por tu conducto, por tu medio. Vivo y viviré eternamente agradecido por haberme traído a este país. Me dice, me sorprendes porque no se te ha olvidado. No, yo no voy a morder la mano de los que me dan de comer. Yo no voy a morder ni a traicionar la mano de las personas que han sido utilizados por Dios como una bendición en mi vida. Considero que Él fue la primera pieza que Dios utilizó para traerme a este país. Y quiero que usted escuche esto. Si usted considera que en su familia no hay nadie que se salve de esto, si usted considera que en su familia no hay nadie que pueda verdaderamente despuntar, si usted cree que en su familia no hay nadie que en su familia pueda trascender, que pueda triunfar, que pueda distinguirse en la vida. Ay, pastor, yo veo a mi hermano tarado, el otro borracho, mi hermana, usted ya sabrá. Y ay, pastor, mi familia no se salva. Lleve a su familia al taller. Lleve a su familia con el carpintero de Nazaret. Hace muchísimos años, 1000 años antes de Jesucristo, 3100 años antes de lo que ahora estamos hablando, un hombre le dice esto al rey Saúl. Y mire lo que dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea, qué dice? Mire, mis amados hermanos, nosotros no somos primos del rey. Nosotros no somos los cuñados del rey. Nosotros no somos los vecinos del rey. Nosotros somos los hijos del rey. Y nos ha hecho a nosotros hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué tremendo honor! ¡Qué orgullo más hermoso saber que somos nosotros llamados los hijos del rey! Samuel es utilizado por Dios cuando Saúl había cometido un error y llama a Dios a Samuel y le dice: mira, yo he desechado a Saúl y tengo, me he levantado otro conforme a mi corazón. Busca a este hombre y ve a la casa de un hombre llamado Isaí. Isaí tiene un montón de hijos, 8 hijos. Ve y va a pasar cada uno enfrente de ti y yo te voy a decir quién es. Llegó Samuel a la casa de Isaí y le dice a Isaí: fíjate que Dios se ha buscado uno para que sea el rey de Israel, y ese rey de Israel, ¿qué crees? Es uno de tus hijos. Entonces saca a todos los hijos. Le dice: ¿quién es el primero? El primero son sote que sale primero. No, ese no, le den, anda, acostate. Y salió el otro, y salió el otro, y salió el otro. Hasta cuando salió David y le dice: ese es. Ese es. Por eso es que David le dice a David, a Saúl, y le dice: ¿quién soy yo? Le dice. ¿Y quién es mi familia? Para que tú me des el privilegio de que me convierta en el yerno del rey. ¿Ha llegado usted en algún momento de maldecir a algún miembro de su familia? ¿Ha habido algo tan difícil en su vida? ¿Ha habido algo tan triste en su vida que a usted lo ha obligado o la ha obligado a tener que proferir o a decir cosas que no tenía que decirle ni a su padre, ni a su madre, ni a sus hijos? En esta sociedad que vivimos hoy, mis amados, hay gente que son capaces de vender a su mamá hoy. Que son capaces de decirle: mijita, vení, te voy a comprar un seguro, ¿verdad?, de vida, y 3 meses más tarde la va a matar. Son capaces de matar a los hijos con tal de cobrar un seguro. ¿No lo había pensado usted, no? No había pensado en meter en peligro a sus hijos. Vivimos en una sociedad tan terrible. Mis amados, no es de usted el tipo, no ha escuchado usted esto que dice: que yo estoy harto de mi casa. Yo estoy harto de mi familia. Que no hay otra cosa más que pleitos en mi casa. No hay otra cosa más que conflictos con mi familia. Pleitos con mi padre, pleitos con mi esposa, pleitos con mi esposo, pleitos con la suegra, pleitos con los hijos, pleitos con los yernos, pleitos con... Entonces, mire, la salida o la opción espiritual que voy. Por eso yo mejor me voy a la iglesia. No, hombre. Esa no es la opción. Esa no es la salida. Por eso es que yo me salgo de la casa y por eso yo estoy en todo el ministerio de la iglesia. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que arregles tu familia y que puedas decir juntamente con Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que podamos decir como en la Biblia, donde dice: nosotros somos la sagrada familia. Que podamos ser como Marta, como María, como Lázaro, que son los que servían al Señor Jesús. Que podamos decir como Eloísa y Eunice y Timoteo, que tanto la abuela, la mamá y el hijo servían al Señor. En mi casa no hay más que discusiones. En mi casa no hay otra cosa más que peleas. Estoy hasta aquí, harto de que cada semana venga la policía, de que los vecinos sepan que aquí hay gritos. Me peleo con mi esposo, me peleo con mi esposa, me peleo con mi hija, con mi hijo, con mis hijos, con mi suegra, con mi suegro. Todos pleitos. Por el gato, por el bote de la basura, por el carro, por no sé qué, por el vidrio, por el mandado. Por favor, que no se cansen de vivir así. ¿Are you tired? ¿No llega usted a ese momento de hartazgo de decir: y esto es una vida para que yo como cristiano la pueda vivir? Si no funciona su familia, si no funciona el núcleo de su familia, agarre por favor a su familia entera y comience usted a buscar al Señor con todo el corazón y traiga eso al carpintero de Nazaret. Sí, en esa casita tan humilde, en ese barrio tan insignificante. Sí, esos dos señores que muy probablemente eran los más pobrecitos de esa parte del barrio, en ese lugar está la respuesta de su casa. Yo no puedo, no entiendo. No me cae en la mente y no me cae el 20 para entender que conflicto tras conflicto, pleito tras pleito, palabra tras palabra, ofensa tras ofensa. No, hombre. Esto no puede ser. Estamos dando mal testimonio. Mal testimonio con el vecindario, mal testimonio con nosotros mismos. Estamos, ¿se recuerda lo que habíamos dicho hace dos semanas? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Su salud. Le voy a hacer esta pregunta. Mire, ¿no le pasa a usted esto? De que usted ya es una persona que se enferma frecuentemente. Preguntita, con todo cariño. ¿No se cansa? ¿No se ha hecho usted la pregunta, bueno, ¿y por qué yo me enfermo tanto? ¿Por qué yo soy una persona que... si no me enfermo de esto, me enfermo de lo otro, y si salgo de esto, entro en lo otro, no gasto más el dinero en otra cosa que en medicinas? Yo paso 2-3 veces a la semana donde el doctor, paso el lunes con el oncólogo, el miércoles estoy con el odontólogo, y el viernes con el ¿qué? Paleontólogo, quizá, ¿verdad? Pues sí, hombre. ¿Qué no se cansa usted de estar cada rato estar en los médicos? ¿No se cansa usted de tener, en vez de perfumes, 40 botellas diferentes de medicinas? Mire, venga conmigo, por favor. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. El carpintero de Nazaret y su salud. ¿Es usted de ese tipo de personas que se enferman frecuentemente? Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Mientras usted lo busca, yo le voy a ir delineando o describiendo los puntos, los incisos que yo he escrito. ¿No le gustaría, fíjese, pregunto esto, tal vez es una ilusión, ¿no le gustaría a usted ser una persona saludable? ¿No le gustaría a usted poder comer cualquier cosa y que no le haga malo, no le haga daño, no se enferme? ¿No le gustaría a usted saber que usted raro o casi nunca o nunca se enferma? ¿Por qué no hace un trato con Dios? ¿Por qué no hace usted un trato con el Señor? Y le dice: Señor, mira, no me había puesto a pensar tanto así como el pastor lo está diciendo. No me gustaría darle la razón al pastor por ser el pastor, pero tiene razón. Señor, mira, yo he sentido golpecitos en mi cuerpo, he sentido disconfort en otras partes de mi cuerpo. Señor, yo ya no tengo la agilidad. Señor, ya con cualquier cosa yo me enfermo de tos, ¿verdad? Señor, yo muevo y esto, constantes migrañas, dolor de oído, dolor de muelas. Está como una señora que fue a visitar al doctor Vargas hace muchos años allá en mi pueblo y le dijo: vine, doctor, le digo, ¿y usted por qué viene? Le dijo: es que yo siento como un aleteo en mi corazón. Le digo: señora, le dijo, el corazón no tiene alas. Pero allá en Guatemala le dijo un aleteo, yo siento que el corazón me aletea, le dijo. Así le dijo, el corazón no tiene alas. Y siento como un, mire, aquí, en esta parte de aquí, como un jilguido, dice, a saber que será un jilguido, dice, ¿verdad? Mire, es increíble. Y enfermo esto. Yo, por razones de que muchas personas escuchan estos sermones, y especialmente los bajan los CDs y los tienen en, los escuchan y los tienen guardados en su computadora en CDs. No voy a mencionar el nombre de una persona que yo lo mencioné en el culto a las 10 de la mañana. Pero recién hace unos dos viajes que yo hice a algún lugar, yo me acerqué a una persona con quien siempre me he acercado. Y me sorprendió con un mal aliento terrible. Y no era un mal aliento de que no hubiese higiene bucal, que se descuidara tal vez con su cepillado, su listerine, su astringosol o cualquier cosa, cualquier de sus antisépticos, o enjuagues bucales. Yo conozco a esa persona y esa persona es muy cuidadosa con su higiene bucal. Pero claro, el hígado lo tiene destrozado. El páncreas se lo terminó. Todas las pastillas que se toman. 18 en la mañana, 36 en la tarde y 72 en la noche. Aunque se lave la boca, su aliento es malo. Aunque haga lo que haga, despide un olor horripilante, feo. Y no es un olor así de fetidez. No es que tenga todavía tres cuartos de libra de barbacoa entre las muelas, ¿verdad? O ciertos huevitos con nopales por el otro lado, cilantro. No es eso. Ya saben. Eso fermentado, eso destrozado del hígado. ¿Por qué? Por toda la medicina que se toma. Yo me recuerdo hace muchísimo tiempo, esto fue en El Salvador, que una hermana le dijo al Señor, le dice, Señor, mira, le dijo, no es que ya no quiera tomarme las medicinas. Las medicinas en vez de hacerme bien, me hacen daño. Me tomo estas para el dolor, tengo que tomarme otras para que me cuiden mi flora intestinal. Y me tengo que tomar otras para no sé cuánto, para que me contrarreste. No es que no me las quiera tomar. Señor, yo ya no tengo dinero. ¿Sabe cuánto cuesta una caja de pastillas en Matamoros, aunque sean las similares, de 24, de 36 pastillas? 500 pesos. ¿Cuánto es eso, pastor? $50. Señor, todo el dinero que yo estoy ganando, lo que mis hijos me dan, es para gastarlo en pastillas. Es para gastarlo en medicinas. Señor, cada visita que voy con el médico son 150, son 700 pesos. Que la clínica, que el examen, que la radiografía, que los exámenes, esto. Sí. ¿Usted ya se cansó de eso? Le hago la pregunta. ¿Qué acaso usted no se ha puesto a pensar en esto? Que usted no puede hacer nada el miércoles. ¿Sabe? Es que no voy a venir al culto el miércoles porque voy para Harlingen con el doctor no sé cuál. No venía no voy a migración el lunes porque me toca ir con el podólogo que está en McAllen. Bendito, ¿y esto qué es? Señor, ¿y de qué se trata esto, Señor? Haga un trato con el Señor. Señor, mira, yo quiero funcionar bien. Señor, yo quiero vivir bien. Yo quiero que mis hijos me vean a mí, que su mamá está en buenas condiciones físicas, que su papá todavía está en condiciones buenas, que no son unos necesitados, que no son por ahí y esas personas que se caen, que se duermen, que hacen esto, que hacen ridículos, y estar constantemente con el doctor. Un trato, Señor, cúrame y me vas a tener aquí todos los días de culto en tu iglesia. Yo le hago una pregunta, a menos que usted sea masoquista. ¿Cuántas veces vamos al médico en la semana? Algunos de ustedes, dos o tres. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? Una vez a la semana. ¿Cómo quiere que funcionen las cosas? ¿Cómo quiere que las cosas mejoren? Entonces, hagamos ese intercambio. Esta semana fui a comprar dos Biblias. Una ya la regalé y esta estoy a punto de regalarla también. Fui con el de la biblioteca y le dije, mire, de la librería, y le digo, mire, brother, le ando buscando una Biblia que sea pequeña, manual, pero con letra grande. Míreme, esta es buena para usted, pastor. Y ven, y claro, él me dijo, miren, y empezó a leerme, él, no, si no es para usted, es para mí, le dije, yo quiero ver si yo puedo leer. Entonces la compré, y el miércoles, ay, te la regalé a un hermano, le dije, no, voy a comprar otra. Y fui a comprar esta que tengo acá, y lo mismo. Y sabe usted, no es la letra, lo que necesito no es Biblia, lentes necesito yo. Esa es la solución. Entonces, Señor, le digo, mira, yo me habían pasado momentos donde yo no he pedido estas cosas. Señor, mira, manténeme siempre. Y no quiero estar en óptimas condiciones. Yo no quiero estar bien de salud. Yo no quiero vivir o gozar de una sobriedad en mi salud para deleites personales. No. Yo quiero estar bien, Señor, para servirte. ¿Por qué no hace lo mismo? Señor, te entrego mi salud. Cada día me doy cuenta que me estoy deteriorando. Duele aquí, duele allá. No puede ser que el dolor de cabeza, No puede ser que la migraña, no puede ser que el esófago, no puede ser que la otra, no puede ser que mi azúcar, no puede ser. Señor, haz un milagro. Yo sé que lo puedes hacer, hombre, pero aquí viene el trato. Señor, me vas a tener a tus pies. Y no solamente en los días de culto, a menos que usted dijera, Señor, no solamente en culto, sino también me voy a involucrar en un ministerio donde yo pueda hacerte útil a ti para honra y gloria de tu nombre. No quiere hacerlo, siga yendo 3 veces al médico a la semana. No quiere hacerlo, sígase tomando todas las pastillas que quiera. Siga destrozándose el hígado y el páncreas. ¿Quiere usted llevar esto? ¿Sabía usted que en él, en esa casita humilde, en ese lugar tan sencillo, en esa casa tan pobre de Nazaret, el carpintero arregla vidas estudiantiles, arregla negocios y empresas, arregla también situaciones laborales, te puede arreglar tu familia o el marido que querías, la esposa que querías, los hijos que soñaste, los padres que toda la vida has querido sentirte orgulloso de estos? Muy bien, y ahora la salud. ¿Pero qué dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Observe esto. ¿No es usted de tipo de persona que tiene esto? 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Y de qué dice? Me llega esta religión. ¡Ah! ¡Ay, sí me gustaron los bautistas del Suramé! Porque dicen que hay que usar vino. No, yo no estoy fomentando ni estoy promoviendo en ningún momento que usted haga lo mismo. Pastor, pero entonces, ¿por qué dice la Biblia? Hay que irnos al contexto cultural, donde en los viajes de Timoteo y de Pablo y del equipo misionero, ellos exponían a diferentes cantidades de comidas y no había agua potable. Y vivían mucho ellos con disentería. Y Timoteo, además de que era un muchacho retraído y que en su perfil aparecía que era un muchacho muy así serio, muy así de familia con su mamá y con su abuela, también era un muchacho con muchas enfermedades. Y le dice, mira Timoteo, Dios necesita de ti. Tú eres una pieza vital, tú eres una pieza fundamental, tú eres clave en la iglesia, tú eres clave en la extensión del reino de los cielos, pero tengo un problema contigo, eres muy enfermizo. Entonces yo te aconsejo que tomes un poco, dice, pero por causa de tus frecuentes enfermedades, tus problemas estomacales. ¿Y hoy qué hay, pastor? Hoy hay muchas alternativas: caopectate, milanta, alcacelcer, salandrus. No estamos fomentando esto. Lo que estamos hablando es de tus frecuentes enfermedades. You're not good. ¿Y qué te sirve ser un gran predicador? Estás enfermo. Cuando estudiamos la clase de homilética, vemos las 3 preparaciones del predicador. Una preparación espiritual, una preparación académica y una preparación personal, una preparación física. ¿De qué te sirve conocer todo? ¿De qué te sirve tú estar espiritualmente muy cerca de Dios si eres enfermizo? ¿Te das cuenta? Señor, de veras, yo quiero servirte, pero no fui allá porque esto, no fui allá porque el otro, no fui allá por... ¿Entonces cómo? Y la tercera cosa, que es por la que esta mañana la quise poner así, su país. Para los amigos que no escucharon ni vieron esto, aunque vamos a proyectar las fotos de lo que acabamos de celebrar acá en nuestra iglesia, nos vemos en la obligación y nos vemos en la necesidad de orar por México. Yo le comentaba a los hermanos de esta iglesia que yo tengo una deuda con esta congregación y con este país por los últimos años que yo tengo de ser pastor de esta iglesia y los 23 años que yo tengo de ser pastor. Yo he sido pastor de congregaciones netamente y exclusivamente de mexicanos. Yo he comido de la mano de los mexicanos. Yo me he visto de la mano, y orgullosamente lo digo, me he visto de la mano de los mexicanos. El techo que yo tengo y los carros que yo manejo son comprados por las manos de los mexicanos. Y me duele, y me apena, me entristece y me preocupa, y quisiera hasta cierta forma, por lo menos si lo hago yo, que pudiéramos hacerlo, las 5,000 iglesias hispanas en los Estados Unidos, orar por México y poner a este país tan lindo en las manos de Dios. Ustedes que vienen de allá, ustedes saben que ya no se puede ir otra vez a salir a Matamoros como lo hacíamos antes. Allá ustedes saben que la vida nocturna comenzaba a las 9:30 y nos íbamos a los tacos, y de los tacos al cine, y del cine al ron. Hoy ya no se puede. Hoy ya no se puede. Y hay un hombre por quien nosotros tenemos que orar. Regálame la foto del presidente, por favor. Ese hombre. Ese hombre es el que más oraciones merece y necesita en todo México. El día jueves, yo no sé si logísticamente fue correcto, licenciado, pero tener a todo tu gabinete enfrente, ¿te imaginas un atentado? Se echan a todo el gabinete. No sé hasta qué, no sé si me escucha alguien, pero no sé qué tan correcto y lógico sea que en un avión y que en una reunión estén todos. Pero en Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente, si no lloró es porque es muy macho. Y si no lloró es porque le está demostrando a México sobriedad y que aparentemente quisiera tener las cosas en control. Le dijo al país que el gobierno ya no sabe qué hacer. Palabras más, palabras menos. Son las señales que dio. Le pidió a la sociedad que participara, que interactuara, que dijera, porque están llegando a un punto donde ya no pueden controlar la violencia. Nosotros que venimos de allá, mis amados, que México no sea reconocido por sus hermosas playas, que México no sea reconocido en el mundo por sus comidas, por sus vestuarios, por las ruinas importantes, por la historia. Que México no sea conocido por sus cantantes ni por su música. Que México sea conocido porque es una nación y es un país que vive en paz, que se levantan en paz, que salen a trabajar en paz, que sus hijos van a la escuela en paz, que se sientan a la mesa a consumir lo que el país produce, que se duermen en paz. Somos no muy pocos en comparación con otros países, pero no somos muchos, porque somos 106 millones de mexicanos. Pero los pocos cristianos que vemos de este lado y los muchos cristianos que hay en el territorio mexicano bien pueden comenzar a vivir de rodillas todos los días y a orar por su país. Vea conmigo, por favor, Hechos capítulo 7, versículo 34. El carpintero de Nazaret y tu país, haz lo mismo. Ojalá, yo no quiero en ningún momento emocionarte. Yo no quiero en ningún momento emocionarte de alegría o de tristeza o de sacarte una lágrima. Solo quiero que veas algo que te lo está diciendo una persona que no es mexicano. Que te lo está diciendo una persona que no nació en su territorio, que no vivió bajo ese cielo, que no vive en ese suelo, pero que tengo un tremendo respeto y afecto por esa nación. Y esa nación para mí no son las playas, no son los estados, no es la cultura, no es el vestido, no es la música, no es la comida. Para mí México son ustedes, la gente, mis amigos, los hermanos, nuestras misiones que tenemos en ese país. Y vino Dios y le dijo, yo no sé si esto va para usted. Capítulo 7, versículo 34, Dios hablando con Moisés y le dice, mira, le dije, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Quite la palabra Egipto y póngale México. Y he oído su gemido, eso es lo que está haciendo México, gimiendo. Y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a ti, a México. Olvídese ya de Perú, de República Dominicana. Olvídese ya de Haití, olvídese ya de Bolivia, vaya a su tierra, vaya a ganar a su gente para Cristo. Y no digo olvidarnos de Perú en el aspecto de ser indiferentes, no, sino que en este caso nuestra prioridad sería regresemos a nuestro país a ganar. Pastor, pero mire, fueron 213 mil personas que murieron en Haití. Sí, el dolor de Haití no se compara con el dolor que tiene México. México llora, México sufre, a México le duele mucho, porque el dolor no es causado por un terremoto, no es causado por una luz, no es causado por un huracán ni un ciclón, sino que el dolor que tiene México es causado por los mismos mexicanos. Por eso que el dolor es distinto. Por eso que el dolor es diferente, porque la guerra no tiene cara. No sabemos quiénes son. No sabemos dónde están. No sabemos cuándo van a actuar, no sabemos qué es lo que van a hacer. Allá, los 213 mil habitantes o muertos de Haití, claro, en 48 segundos murieron, quedaron soterrados por un acto de la naturaleza, un terremoto. Pero aquí nos estamos matando, mexicanos con mexicanos. ¿No te habías puesto a pensar en esto? ¿No habías pausado en esto? Señores, mi país. Señor, y mi nación. Señor, y mi México lindo y querido. México no debe ser reconocido por eso, sino que por esto que vamos ahora a leer. Salmo 33, versículo 12, y nos ponemos en pie para leer esto solemnemente, fuertemente y con toda la convicción. Salmo 33, versículo 12. Pidamos para que algún día, que no sea muy lejano, si nosotros no lo vemos, que lo vean nuestros hijos. Y si Dios quiere ser bueno y benevolente con nosotros, quisiéramos volver a vivir en México sin necesidad de tener que salir de allá por la violencia. Todos fuertecito. Salmo 33, versículo 12. Dice así: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con un deseo ferviente en nuestro corazón, te entregamos a México. Te prometemos todos los días, de aquí en adelante, por el resto de nuestros días, orar por nuestro lindo México, por nuestro hermoso país. Queremos ser felices, lo merecemos. Señor, no solamente nuestros estudios, no solamente nuestro negocio, nuestro comercio, no solamente nuestro trabajo, no solamente, Señor, mi familia, no solamente la salud, sino que también ahora pongo en tus manos a mi país. Especialmente a México. Líbralo. Queremos amanecer en paz. Ir a estudiar en paz. Trabajar en paz. Sentarnos a la mesa para poder degustar lo que el país produce. Y acostarnos en paz. Y esto solamente tú lo puedes hacer. Queremos reclamar lo que dice tu palabra. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. En tu nombre. Amén.